cuándo va a llegar, por lo menos en la zona del AMBA, cierta distensión al respecto, también es un fuerte interrogante. Diferente es la relación, no solo aquí desde la ciudad, típico de reacción de porteño, creemos que la Argentina es el AMBA ahora, ¿no? Este nombre cuasicheto que hemos inventado para identificar la zona metropolitana, y en realidad la Argentina es muchísimo más, obviamente, que esta situación. A veces hablo con mi madre y me dice, no, porque en Uruguay tal cosa. Y digo, bueno, comparé Uruguay con Santa Fe. O sea, no compares Uruguay con Argentina en lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales tiene para enfrentar esta pandemia, demográficas y demás. Y estoy hablando del interior porque vamos a tener la oportunidad de hablar con el diputado nacional de Frente de Todos de la provincia de Córdoba, Pablo Carro, para hablar justamente de esta querida provincia mediterránea. Él presentó un proyecto de ley nacional, sobre eso nos vamos a referir, tiene que ver con avanzar sobre el rol que cumplen algunas empresas que están domiciliadas en nuestro país, pero que sus cuentas a veces van hacia zonas offshore o paraísos fiscales para tener una suerte de evasión. Pero primero nos saludamos y vamos a comentarle un hecho que ha sucedido en la frontera entre Córdoba y San Luis para arrancar la charla. Diputado Carlos Edgardo Chini junto a Laura Verán lo saludan por aquí.
Por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Por estado de alerta. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Me quedé enganchado con la presentación. Me quedé pensando que los cordobeses venimos a hacer el hecho fáctico que le permite a los porteños reafirmarse en su porteñidad, ¿no? Con esto de que decían de que el AMBA es la Argentina, que, claro, entrevistar a un cordobés y decir, y sí, Argentina, que termine la Argentina en el AMBA, ¿no?
No, es que en realidad creo que nos está haciendo repensar muchísimo, y creo que también igual internamente la provincia de Córdoba debe vivir también su situación
particular. Pasa exactamente lo mismo. El giro que utilizamos es hablar del interior del interior. En relación a la ciudad de Córdoba los mismos problemas. De todos modos, yo les confieso que soy nacido en Capital Federal, criado en Banfield, es decir, que conozco bien, soy un federal que conoce las mañas de los porteños, ¿no? Plenamente.
Bien. Diputado, un tema, una situación trágica que se ha vivido ahí en la frontera con San Luis, donde un ciudadano ha perdido la vida de alrededor de 40 años a partir de querer superar una barricada, yendo de Merlo a La Paz. ¿Qué datos nos puede dar al respecto de lo que ocurrió?
Mira, estoy recibiendo la noticia, escuchándola por primera vez de tu boca. La verdad que toda la mañana metido trabajando en cosas del Congreso y no tengo la noticia. Sí sabía que habían cerrado la ruta echando material para que no se pudiera llegar a escombros, digo, materiales de construcción para que no se pudiera pasar. No sé si tiene que ver con eso.
Claro, porque San Luis tiene una, desde el principio nomás estableció una propuesta muy firme en el tema del COVID, que muchos lo signaron incluso como despectivo hacia otros ciudadanos de provincias fronterizas, y parece que aquí se ha superado, digamos, ¿no? Esta adrenalina, esta decisión, y bueno, después se liberó esa barricada, lo cual no implica que no haya que cumplir con todos los protocolos y los rigores que hacen para el enfrentamiento de la pandemia.
Me pareció cuando conocí la noticia de ese hecho primero, me pareció un poco excesivo. Es difícil, entiendo yo, congeniar la decisión que pueda tener o la capacidad de los estados para regular actividades que habitualmente no se regulan en el marco de la pandemia con el ejercicio de las libertades que implica, ¿no? Se lo ve ahí en Buenos Aires, por lo menos todo el tiempo cuando salió lo de los mayores de 65, si podían o no podían salir a la calle. Yo vi, digamos, es una tensión permanente, ¿no? ¿Hasta dónde te pueden decir efectivamente que podés ir o no ir? ¿Y cuál es el rigor que ponen? Yo veo muchas municipios del interior, claro, no tienen ningún caso y entonces pueden tomar decisiones, sobre todo si están al costado o al ingreso de una ruta, decisiones mucho más estrictas sobre entrada y salida. En otros lugares, yo vivo en el Gran Córdoba, digamos, saliendo del Gran Córdoba, 20 kilómetros de Córdoba, nosotros tuvimos un caso concreto en la ciudad en la que yo vivo, 6 integrantes de una familia, y se realizó un operativo de cierre completo, se cerró la ruta, no circulaban autos ni pasaban, con el ejército, con abastecimiento. Lo que yo percibí en ese momento, que el abastecimiento fue el necesario, todos los que necesitaban pudieron recibir lo que tenían, se hicieron casi 1000 testeos, todos dieron negativos, y a los 10 días se volvió a la cuarentena genérica o nacional que teníamos, y a mí me pareció correcto en ese momento, porque en la medida en que sea un operativo que lo que busque es privilegiar la salud, claro, pero cuando ya cortás una ruta interprovincial y pues ponés otros conflictos, es complejo el asunto.
Diputado, al inicio de la presentación que hacíamos, mencionábamos justamente este proyecto que ha presentado para avanzar, ¿no?, sobre las empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas que han sido probados en lo que tiene que ver con la evasión fiscal. Yo también lo ato a muchas de las situaciones que se están viviendo en muchas empresas que se han sumado a este ATP, ¿no?, a esta posibilidad de ayuda para el trabajo y la producción, que luego tuvieron decidieron salirse de este beneficio estatal, decidieron salirse porque prefieren ver qué hacen con sus rentabilidades, si las envían a sus casas matrices o qué hacen en cuanto a lo que tiene que ver con la compra de moneda extranjera. Pero digo, y con esto ya le pregunto, hay una situación un tanto remolona, ¿no?, por parte... Yo sé que algunos diputados se han un poquito enojado cuando le decía esto, porque dicen, no, tenemos una determinada agenda, a veces no se entiende, pero digo, ya llevamos un tiempo largo y, por ejemplo, el impuesto a riqueza que se anunció con bombos y platillos no se avanzó, y ahora espero que proyectos como este, que realmente creo que la ciudadanía en un alto porcentaje espera que tenga tratamiento y que tenga aprobación, bueno, sea de una forma ágil, ¿no?
La pandemia ha puesto blanco sobre negro problemas estructurales que tiene la Argentina, que tiene que ver con la brutal desigualdad social, de cómo se reparte la riqueza en la Argentina. Creo que la pandemia, al parar todo el país, puso en claro esa desigualdad. Ahora, en la propuesta que hago yo es una propuesta en el marco de la pandemia, pero el debate de fondo tiene que ver con cómo quienes ponen la guita para afrontar los costos que tiene la decisión de un país de cuidar a sus habitantes. Pero hoy es por la pandemia, a la salida de la pandemia, cómo salir de los temas de pobreza estructurales. Para eso, uno de los puntos tiene que ver con enfocar qué es lo que ocurre con las empresas. No tiene sentido que vos salgas como Estado a tratar de proteger la actividad económica general y ayudando a pagar salarios y demás, que, entre paréntesis, uno de los pocos países en el mundo que tiene este tipo de política de ayuda, termine siendo una vivada de las empresas que se pagan los sueldos de los gerentes en Córdoba. En muchos lados hay empresas que ya habían pagado el sueldo y sin embargo fueron a buscar el ATP para pagar y le dijeron, che, esto es a cuenta, mirá, ya te pagamos. Ese es un despropósito. Entonces yo digo, aquellas empresas que evaden impuestos o que tienen la guita puesta en paraísos fiscales no pueden ser empresas que reciban ayuda del Estado, ayuda financiera del Estado, por lo menos. Para mí ese es un punto claro y se articula perfectamente con la idea de que es necesario poner un impuesto a las grandes riquezas en la Argentina. Por lo menos, por única vez en el marco de la pandemia...
Hay base de datos, ¿no? Hay una base de datos al respecto. Laura, vos tenías, ¿no?, un informe al respecto, hay como base de datos de quiénes son aquellas empresas que, que estarían, digamos, contempladas por iniciativas de este tipo.
Bueno, sí, seguramente tienen que reunir ciertas características y de hecho esas características han cambiado, digamos, en el segundo pago del ATP. Lo cierto es que pudieron pasar algunos elefantes blancos, decía aquí uno de los entrevistados, ¿no? Que o por falta de control o por decisión política recibieron los ATP, en este caso, innecesariamente, como decía usted, diputado, y aún en algunos casos no completaron el salario, ¿verdad? Algunos solamente, tenemos entendido, pagaron el ATP y no mucho más a los trabajadores.
Pagaron, qué sé yo, tiene el caso de Polka, Clarín, en Buenos Aires, pagó el 75%, pero ese 75% se compone. El 50% que pone el Estado y ese 25% sin hacer los aportes, las cargas patronales. Es decir, solo le dieron el 25% remunerativo, digamos, al trabajador, pero no pusieron la parte que corresponde a las cargas sociales, lo que te va a las jubilaciones o lo que va al sistema de salud, que es parte de salario diferido. O sea que ni siquiera ponen nada. Esas empresas se avivan. Eso es fácil decirlo desde el lugar de a pie o del legislador. Después hay que gobernar y se entiende que es preferible que le llegue ayuda a gente que no la necesita mientras le esté llegando al conjunto y que es difícil de ver. En Córdoba hay empresas que tienen la persiana baja, pero siguen laburando porque pueden vender online, pero como no está previsto o no hay control suficiente porque venimos de un estado desmantelado, no facturan y entonces laburan en negro y buscan los ATP igual, o sea que están en un negocio
de todos redondo. Modos, de todos modos, Carrió, la cuestión es que el presidente hoy, por ejemplo, hizo un gesto de que quiere estar cercano a estos empresarios, a estos mega empresarios. Hoy estuvo en Action, lo ponderó a Bulgaroni, hizo lo mismo el otro día con Paolo Roca en el Hospital Austral. Estuvo en Volkswagen, en Toyota, dando señales de acercamiento después de estos roces que hubo, ¿no? Con este debate. ¿Cómo lo interpreta?
Interpreto que nuestro presidente conduce una coalición política amplia. Que si nosotros perdemos de vista, volvemos a chocar la calecita. Hoy hay que entender que hay una disputa brutal por la distribución de recursos. Me parece a mí que nuestro presidente intenta sacar adelante proyectos que tienen amplio consenso social y que busquen ese amplio consenso contra los que están laburando la grieta, que fogonean los grandes sectores que hacen estos mismos negocios de la bicicleta financiera permanente. Bueno, hay que trabajar esos equilibrios, consenso, conseguir esas mayorías. No, la verdad es que no es fácil, venimos de un país muy dividido y hay que ser inteligente en cada decisión que se toma. El presidente se muestra cerca de los que más necesitan y se muestra cerca de aquellos sectores que son los que pueden generar recursos económicos para atender los problemas que son las urgencias principales. Bueno, es el trabajo de un gobierno, ¿no? Equilibrar esas tensiones.
Diputado, estamos un poquito excedidos de tiempo, pero quiero hacerle una última consulta, en realidad abierta en dos temas. Digo, por un lado, ¿cómo está la situación, cómo la definiría la situación concretamente en la provincia de Córdoba, aquí en el AMBA? Bueno, sabrás, lo que está ocurriendo a partir de haber nacido aquí, tendrás muchas relaciones con gente muy querida y sabrás toda la discusión, cómo se está planteando. Queremos saber qué está pasando en este sentido en Córdoba, qué se espera de los próximos anuncios de posibilidad de extensión de la mayor en el tema de Córdoba de la cuarentena y también saber el protocolo de acción hoy por hoy de la Cámara Baja, hasta qué punto puede funcionar lo más cercano a la normalidad.
Bueno, Córdoba no escapa a la realidad nacional, tiene sus problemas en la ciudad, tiene sus focos de conflictividad social, donde los barrios marginales tienen los problemas que tienen en la misma ciudad de Buenos Aires. Luego, en términos generales, hace varios días que no ha habido casos nuevos y la situación, entiendo yo, está bastante controlada desde el punto de vista epidemiológico. Las cuentas de la provincia y de la ciudad son dos gobiernos quebrados o con muchísimos problemas económicos, los cuales los han llevado a producir modificaciones, en un caso en la provincia, una reforma previsional que es un recorte de derechos laborales sin ninguna duda, una caja deficitaria, los jubilados van a terminar ganando menos de lo que ganaban. En la ciudad se modificó el estatuto del trabajador municipal para achicar la jornada y pagar menos salarios. Hace más de un mes que no hay transporte ni interurbano ni urbano en la ciudad de Córdoba. La pandemia un poco esconde todo esto, pero hay una gran conflictividad sindical. La ciudad de Córdoba dice que el problema del transporte lo tiene que arreglar el gobierno nacional, pero durante 4 años estuvieron bailando con Macri sin hacerle esos reclamos puntuales. La situación es compleja. De todos modos, la actividad económica se va abriendo. Me parece que vamos a una situación de actividad prácticamente normal, con los cuidados de la distancia social y demás, en breve, me parece a mí. Y la segunda parte se me fue.
No, era simplemente saber hasta qué punto...
Ah, el Congreso. Mirá, justamente por la cuestión telemática y las dificultades que hay, estamos buscando tratar de llegar con acuerdos y sean temas sencillos de tratar y laburar. En el caso, nosotros hemos trabajado en comisión, aprobamos un dictamen para el proyecto de ley de economía del conocimiento, muy importante, con amplísimo consenso. Estamos esperando que nos den fecha, turno para discutirlo en el recinto y se pueda aprobar. Se está trabajando.
Bueno, Pablo Carro, gracias por esta comunicación. Que termine muy bien el día.
Gracias a ustedes.
El diputado nacional de Frente de Todos de la provincia de Córdoba, mirá vos, porteño de origen, así que conoce mucho de la problemática que estamos viviendo en el aquí y ahora, en la zona del AMBA. Vamos a la tanda, ya volvemos.